Saludos a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos a todos que nos estáis escuchando desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Bauru, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastar, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono y Onda Azul Radio. Saludos de Rafael Sánchez desde los micrófonos de los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Jaén, Córdoba. Sed bienvenidos todos. Además de las emisiones en directo que todas estas radios que os he ido relatando y desde donde estáis escuchando tienen, además de sus emisiones en directo por internet, también en los podcasts de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y por supuesto a través de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, la URCM, a través del www.audio.urcm.net. Y hoy, además de la información de nuestra selección de la actualidad del continente africano, selección que está basada sobre todo en comunicaciones, o al 100% podemos decir, en los medios de comunicación, en los puntos de vista, en los artículos, en las noticias que ofrecen los periodistas y los medios de comunicación africanos. Además de todo eso, hoy en Africanía seguimos hablando de los grandes lagos y seguimos hablando con Donato Luyando. Y si la semana pasada hacíamos una especie de recuerdo, de repaso histórico de lo que ha sido el conflicto de los Grandes Lagos, hoy nos centraremos en la actualidad y veremos cómo está influenciando el desarrollo de la República Democrática del Este, Democrática del Congo, perdona, sobre todo en su zona del este. Aclararemos verdades y mentiras. Profundizaremos y analizaremos en la actualidad de la República Democrática del Congo. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Salam.
عندك بوزيتي بلاك سول دي خير دي خندي خانيا خمير خيل لأنزول جاي
داني صنع تاي وانت خير بوزي بلاك سول مونو نيكو باي
دو ماسا جام دو ماسا جام دو ماسا جام دو ماسا جام ماي ماي جام دو ماسا جام دو ماسا جام دو ماسا جام دو ماسا جام ماي ماي جام بغا بغا نا جوكو كوباني بغا نا جوكو كوبغا بغا نا جوكو كوبغا بغا نا جوكو Кубань Багана, Чоко, Кубага Багана, Чоко, Кубань Багана,
Дембаба, come now.
Double cosis da fatis kubaga bagana choko kubain bagana choko kubaga bagana choko kubaga bagana choko kubain bagana choko kubaga bagana choko kubain bagana positive black soul
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos comentando las noticias que nos llegan desde la República Democrática del Congo, donde el ejército ha tomado el control del campo de refugiados de Mugun.
El ejército de la República Democrática del Congo ha recuperado el control del campamento de desplazados internos de Mugun, situado a 15 kilómetros al suroeste de Goma, tras los ataques que se produjeron el pasado día 13 por los rebeldes del CNPD, el partido controlado por el general de puesto Lauren Nkunda. El alcalde de Karisimbi, Oscar Sadiki Amuli, confirmó el ataque a los medios de comunicación, explicando que el CNDP atacó el campo de Mugun, a pesar de la vigilancia que habían organizado las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Enfrentamiento entre cameruneses y nigerianos en la península de Bakassi.
Según el comunicado oficial de Camerún, el pasado lunes, día 12, un grupo de hombres armados supuestamente nigerianos se acercaron en 7 lanchas motoras al puesto militar C3 de la frontera con la península de Bakassi y abrieron fuego matando a 21 soldados cameruneses e hiriendo a otros 10. En la respuesta, 10 de los atacantes resultaron muertos y una de sus lanchas destruida. Un portavoz de Nigeria ha asegurado que las Fuerzas Armadas de su país no han protagonizado este incidente y que los soldados del ejército nigeriano también habían sido atacados por hombres armados la semana anterior. La península de Bakassi, disputada durante años entre Nigeria y Camerún, tiene grandes reservas de petróleo en sus aguas territoriales y el pasado año 2006 le fue cedida a Camerún por parte de Nigeria. En el Cuerno de África, soldados etíopes y del gobierno de Somalia buscan armas casa por casa en Mogadiscio.
Etiopía ha declarado que las luchas en Mogadiscio, donde sus tropas están participando en una búsqueda de armas e insurgentes casa por casa, terminará pronto. El ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía declaró que el ejército del gobierno de transición de Somalia y el ejército de Etiopía están llevando a cabo una fuerte acción militar contra los rebeldes de la Unión de Cortes Islámicas en la capital. Los soldados combaten contra los insurgentes en el mercado de Bakara y los alrededores, supuestamente uno de los mayores refugios de rebeldes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que 173.000 personas han huido de los combates en la capital durante las dos últimas semanas, elevando el número total de desplazados a 850.000. Etiopía envió su ejército a Somalia en diciembre de 2006 para apoyar al gobierno de transición del país vecino a derrocar el del poder a la Unión de Tribunales Islámicos y desde entonces espera a que se despliegue una misión de la Unión Africana para retirar sus tropas. Actualmente, solo Uganda ha desplegado 1.500 soldados bajo la misión de la Unión Africana. Faltan por enviar las tropas prometidas Ghana, Nigeria, Burundi y Malawi. La Unión Africana se comprometió a desplegar un efectivo de 8.000 soldados en Somalia. Un informe confidencial apunta a la corrupción como el mayor obstáculo para el desarrollo en Sierra Leona.
Es un informe presidencial confidencial que ha reconocido a la corrupción como el mayor impedimento para el desarrollo en Sierra Leona. La BBC desveló la existencia de este informe que fue encargado por el recién elegido presidente Ernest Bai Koroma y en el que se catalogan las graves insuficiencias y los sectores más afectados como el de sanidad, hacienda y servicios de seguridad. Una agencia del gobierno, por ejemplo, supuestamente ha prestado 750.000 euros a un receptor desconocido antes del cambio de poder. La comisión que ha elaborado el informe asegura fríamente en el mismo que se aconseja que se investiguen los motivos de semejante préstamo. En otro ministerio, un proyecto que supuestamente estaba financiado por países donantes recibió una gran cantidad de dinero que nunca alcanzó su destino. El Ministerio de Agricultura de Sierra Leona es descrito como de productividad casi cero. El dinero de las cuentas de muchos ministerios supuestamente han desaparecido y los libros de cuentas, por lo general, están en un estado lamentable. Pero lo más inusual de este informe es que ha nombrado los problemas muy cruda y claramente, de tal manera que, al fin y al cabo, lo que cuestiona es la credibilidad de la presidencia. En Tanzania, el Parlamento endurece las penas por la práctica de la mutilación genital femenina.
El castigo por delitos de mutilación genital femenina será de 15 años de prisión y una multa de 300.000 chelines tanzanos, que son más o menos de 300 euros, según ha establecido el Parlamento de Tanzania. La prensa del país publica la noticia añadiendo comentarios sobre la provincia de Ngorongoro, donde la práctica es prácticamente del 100%. Los Masái y los Sonjo, las dos tribus dominantes en el distrito, comparten la tradición de practicar la mutilación a todas sus hijas a la menor edad posible. Los habitantes de la zona son 90% Masái y 10% Sonjo continúan realizando la práctica sin temer a la ley, que probablemente desconozcan, por lo que muchos reprochan a las ONGs el que no se hayan adentrado en estas regiones para hacer campaña contra la mutilación. Las autoridades locales han insinuado en alguna ocasión que las cifras de las ONG no se atañen a la realidad, ya que el año pasado se publicaron unas estadísticas en las que se atribuía a Arusha la responsabilidad del 80% de los casos de mutilación, pero las ONGs que dan estos datos ni siquiera han visitado la región de Ngorongoro, en la que mucha gente vive en lugares remotos que no son accesibles para los vehículos. En la región viven casi 130.000 personas, distribuidas en 37 poblados, 14 distritos y 3 pueblos más grandes, en Ngorongoro, Sale y Loliondo. Según las cifras oficiales, el SIDA también está muy extendido entre la población, donde 1 de cada 10 habitantes lo padece. Un camerunés es nombrado el primer presidente de AGRA.
La Alianza para la Revolución Verde en África, AGRA, ha anunciado el nombramiento del doctor Namanga Ngongi como su primer presidente. Ngongi, un camerunés que ha trabajado en su país natal como oficial agrícola, ayudando a los agricultores a mejorar su producción y a diversificar y comerciar sus cosechas. Ha trabajado en organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, más conocido como el PAN, además de dirigir la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. El presidente del Consejo de Administración de AGRA, Kofi Annan, declaraba que la presidencia del doctor Ngongi intensificará los esfuerzos de AGRA por ayudar a millones de agricultores de pequeña escala y a sus familias a terminar con la pobreza. Ngongi es un hombre con visión dedicado a la erradicación del hambre y la pobreza, que conoce la importancia vital del desarrollo de la agricultura. AGRA es una asociación compuesta e inspirada por africanos, agricultores, científicos, gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. La asociación pretende aumentar la productividad y los ingresos de millones de agricultores de pequeña escala mediante el apoyo de la sostenibilidad y la innovación de las prácticas agrícolas. Se ocupa de toda la cadena agrícola, desde las semillas, la fertilidad de la tierra, el agua, el mercado, la formación agrícola y las políticas públicas destinadas al sector. El concursante de Tanzania gana el Gran Hermano África 2.
Richard, de Tanzania, se ha convertido en la segunda persona africana, después de una joven de Zambia en 2003, en obtener el premio de $100.000 del concurso televisivo Gran Hermano África, tras haber sido votado como el mejor compañero de la casa por los 12 países que participaban en la competición de la cadena de televisión surafricana Mnet. El joven tanzano, de 24 años de edad, superó a los otros 11 concursantes y recibió el domingo 11 de noviembre un maletín con los $100.000 a la salida de la casa de Johannesburgo. Las otras dos finalistas, Tatiana de Angola y Ofuneka de Nigeria, asistieron a la celebración, en la que recibieron, como premios de consolación, dos viajes con entradas y alojamiento pagados para el Mundial de Fútbol de 2010, que tendrá lugar en Sudáfrica. Mnet, la cadena de televisión, también invitó a la ceremonia a los otros 9 concursantes que habían sido expulsados de la casa a lo largo de los 98 días que ha durado el concurso.
Escucha Africanía. I
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Estampida 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a La Estampida 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y los que estuvisteis escuchando el programa la pasada semana, pues recordaréis que estábamos hablando con Donato Lubiando. Él es misionero javeriano, además es miembro del Comité de Solidaridad con África Negra, más conocido como Moya. Y bueno, pues él es oriundo de la República Democrática del Congo. Bueno, sitúanos en la zona, en qué región, para que todo el mundo lo comprenda.
Pues en el Kivu Sur, la provincia de Kivu Sur, precisamente en la ciudad de Bukavu.
Pues hacíamos en el pasado programa, Donato, bueno, nos hacías un análisis de todo lo que había sido la reciente historia de los Grandes Lagos, cómo se habían producido dos genocidios, cómo había llegado la guerra, una primera guerra producida por Kabila, por Ruanda, por Uganda, respaldada por los Estados Unidos, que llega hasta Kinshasa, hasta la capital de tu país, establece a Kabila en el poder, y luego comienza una segunda guerra, que es Kabila contra sus antiguos
aliados,
y esta guerra, pues bueno, acaba en lo que tú decías, que tenía que ser una guerra de 10 días, con la victoria de los ruandeses, le sale el tiro por la culata y acaba con Kabila todavía más fuerte en el poder, que al final, bueno, es su hijo Joseph Kabila el que queda en el poder tras el asesinato de su padre y logra hacer unas elecciones democráticas, se enfrenta contra otro aliado, como había sido al principio Bemba, y gana a Bemba. Todas estas elecciones, ¿cómo se viven en tu región?
Pues en principio fueron unas elecciones que trajeron alegría, sobre todo en el este del país, donde había matado a muchísimas personas. Pues en el este del país fue una alegría tremenda y por eso Kabila ganó prácticamente en todas las provincias del este del país.
Sí, pues vuestra zona era pro Kabila, ¿no?
Sí.
Porque digamos que el Congo se había dividido, Bemba no perdió por mucho. Y quizás Kabila ganó por su astucia a la hora de hacer de conseguir amistades, ¿no? Pero tu zona es claramente pro Kabila.
Sí, ¿y por qué? Porque esa zona había sufrido la presencia de los rebeldes del RCD, que tenía apoyo de Ruanda, y de MLC, que tenía apoyo de Uganda. Y por lo tanto, en Azarias Ruberua y en Bemba, el pueblo del este del Congo veía unos traidores que habían vendido el país y que prácticamente estaban permitiendo a que entren los enemigos que mataban todos los días, que violaban y que han violado, según la ONU, a más de 25.000 mujeres y que han matado a más de 4 millones de personas. Y por lo tanto en el este se vivían muy bien, o sea, se vivían en la carne. Cada uno sabía que se había matado a un hermano o hermana y por lo tanto Kabila se lo veía como alguien que iba a ayudar a la gente a salir de esa situación. Y hay que decir que en Kabila se veía sobre todo su padre, porque su padre, a pesar de que arrancó con una guerra, después, en el único año que se quedó en el poder, dio al pueblo una esperanza tremenda, porque empezó a pagar el sueldo, que hacía más de 5 años que Mobutu no pagaba a los obreros, empezó a arreglar las carreteras, que hacía mucho tiempo que no se hacía, se arrancó algunas empresas que ya había caído. Por lo tanto, la gente empezó a decir, es esto que estábamos esperando. Y por lo tanto, cuando arranca esa segunda guerra, la gente se está diciendo, si llega Kabila, pues es que estamos salvados. Pero desgraciadamente este Kabila, después de ganar las elecciones en el este, se está viviendo como un desencanto. La gente se está diciendo, bueno, es que esperábamos que con las elecciones las cosas cambiarían, pero sigue este encunda, que sigue haciendo la guerra, siguen los interahamwe en la selva, siguen los rastas apoyados por Ruanda y siguen allí haciendo la guerra, matando y violando a la gente.
Teóricamente, Ruanda dice que no hay tropas del ejército ruandés en la República Democrática del Congo. Tú que tienes a conocidos en la zona, que tienes contactos en la zona, ¿qué es lo que puedes decir a esto?
Eso es una mentira muy clara, porque Ruanda está apoyando a dos movimientos opuestos. Está apoyando a un grupo que se llama Rasta. Prácticamente este grupo es un grupo supuestamente de congoleños, pero en realidad son ruandeses que vienen de cárceles de Ruanda, les sueltan para que vayan allí a hacer guerras, o prácticamente del ejército mismo, pero que se disfrazan y que entran en ese grupo. Y por lo tanto ese grupo se opone al otro grupo que apoya a Ruanda, que es el grupo de Nkunda. Nkunda, que está diciendo que está protegiendo a su comunidad Tutsi contra los ataques de este grupo, de los Rastas y de los Interahamwes. Pues entonces se ve que él está apoyando al mismo tiempo a los que luchan contra los demás que están apoyando, y entonces controla la seguridad en el este del Congo.
Por otra parte, tu zona es una de las zonas más ricas de toda África. Solo hay que recordar que de allí, pues yo creo que es casi el único sitio, me parece, la única región del mundo de donde se está extrayendo en estos momentos coltán. El coltán es un elemento, cobalto de tantalito, me parece que sería el nombre,
sí,
desarrollado. Sí. Es un elemento absolutamente primordial, necesario para la tecnología de comunicaciones y tecnología también de misiles, aeroespacial, etcétera. Es decir, es primordial, es vital para el desarrollo de Occidente. Esto, además, no está saliendo por Kinshasa, no está saliendo por la República Democrática del Congo, sino que está saliendo por Kigali, capital de Ruanda. Es decir, no solamente hay una implantación militar, sino que hay una implantación administrativa, se puede decir.
Exacto. Y eso empezó prácticamente en 1998, porque cuando llegan, enseguida que llegan, toma el poder, empiezan la explotación del coltán. Empiezan a coger todo lo que había, porque hay una empresa en el este del Congo que se llamaba Somenki, Sociedad Minera del Kivu, pues esta estaba amontonando unas reservas de coltán y casiterite. Pues Ruanda coge todo eso y lo lleva a Kigali. Y después envían, como lo decía antes, a encarcelados, los sueltan, se van allí a buscar coltán.
Y asegurar la zona.
Claro. Mientras tanto, sus militares están asegurando la zona. Y esos trabajando para llevar coltán allí. Lo mismo está haciendo ahora mismo el Nkunda. Nkunda está extrayendo coltán en Walikale, en el Kivu Norte. Está extrayendo coltán y donde lo llevan, a Ruanda, por supuesto.
Ese mercadeo, digamos, porque debe verse el transporte, ¿es claro, se hace a la luz del día? ¿Lo veis vosotros?
Hombre, se hace a la luz del día, y la ONU ha denunciado hace muy poco de que los aviones civiles traen y llevan algunas veces coltán. Hay camiones que salen casi todos los días del Congo para llevar coltán allí y casiterite. Eso se ve a la luz del día, prácticamente todos los días.
¿Y es negado por el gobierno ruandés?
¿Cómo lo van a aceptar? Eso no lo acepta. Y por lo tanto, la gente está allí denunciándolo. La sociedad civil del Kivu Sur lo denuncia casi todos los días. Pero bueno, es que no se hace nada.
Quien ha pasado por Kigali dice que la capital de Ruanda, que está teniendo un renacimiento absoluto, que se están creando sobre todo villas de lujo en los exteriores, con toda nueva construcción, chalets, etcétera. Ruanda no ha sacado ninguna economía nueva, no tiene ninguna empresa, digamos, no ha desarrollado ningún sector nuevo en un principio. Parece claro que toda esa riqueza no está saliendo de Ruanda.
Eso muy muy claro está. Bueno, yo pasé en Ruanda en 1996, en Kigali precisamente, pero ahora pues no puedo decir nada. Pero según lo que se está oyendo, de hecho se está desarrollando, aunque fuera de Kigali, fuera de este círculo, la gente está clamando, y mucho. Hay un clamor que está subiendo desde allí, desde los lugares prácticamente escondidos, lejos de Kigali, hay un clamor que está subiendo y tremendo. Pero bueno, eso lo hablamos después. Pero en lo que es de dónde sale esa riqueza, nadie duda de que salen del este del Congo. Nadie lo duda. Aunque ahora mismo, cuando el presidente Kabila quiere acabar con esta rebeldía de Nkunda, parece que la comunidad internacional no lo quiere. Y ahora hay como un ballet diplomático, muchos diplomáticos que están yendo allí para intentar negociar, que haya negociación entre el presidente Kabila y el Nkunda, y que se sabe muy bien que tiene apoyo de Ruanda. Pues no se sabe muy bien si se quiere acabar con esto o no se quiere. Y mientras tanto, pues se sigue saqueando, por
supuesto.
Parece
lógico que Occidente ha tomado una decisión de cómo quería conseguir un mineral que era absolutamente necesario para su desarrollo, y que la forma en que lo está obteniendo es óptima para él, porque digamos que no tiene que negociar con ningún parlamento, no tiene que negociar con ningún país. Ya tiene una élite que se lo está ofreciendo de la forma que ha decidido, ¿no?
Es que eso se haga en el siglo XXI... Es una lástima. No quiero hablar que sea inhumanidad, pero es una lástima, porque en este siglo se sabe muy bien que eso se podría extraer, se podría negociar y ayudar a muchas personas a vivir, en vez de decir, bueno, vamos a ayudar a hacer guerras y después traemos ayudas. Se podría extraer y pagar normalmente.
Es que es más barato la segunda forma.
Fíjate. Y vivirían, sean los congoleños, sean los ruandeses, porque es que antes había una relación tan cercana que no había por qué un ruandés ir a Congo y sentirse amenazado.
¿Y cómo ha variado vuestra vida? ¿Cómo era la vida previa al conflicto, previa a la extracción del coltán? ¿Y cómo es frente a la opulencia, que estamos diciendo, de un cierto sector, que no de toda la sociedad ruandesa, sino de un cierto élite, frente a esa opulencia, cómo está viviendo el pueblo de Bukavu, la sociedad de Bukavu, pues, de Ituri, etcétera?
Prácticamente en Ituri, en particular, se ha sembrado como una oposición entre los dos tribus que hay. Los ruandeses apoyaban a los Lendu y los ugandeses apoyaban a los Hema. Entonces se han enfrentado y han muerto más de 60.000 personas. Y con eso hay como una forma de odio ya entre esas personas que antes vivían tranquilamente juntas, aunque haya habido conflictos, como en todo el mundo hay conflictos. Y en Goma, en Bukavu, casi lo mismo. Antes vivíamos con los ruandeses, que sea Hutu, Tutsi, sin problema. Nos casábamos con ellos, y ellos también se casaban entre ellos. Yo estudié personalmente en Bukavu con muchos ruandeses, Hutus y Tutsis, y vivíamos en una misma escuela, sin problema. Pero ahora resulta muy, muy difícil, porque es que esos ruandeses llegaban en familias, violaban a las mujeres delante de sus hijos. O sea, humillaba literalmente a los congoleños. Y por lo tanto hoy día resulta muy, muy difícil vivir así con ruandeses o con ugandeses y burundeses así. Se necesitaría un proceso de reconciliación, de perdón, y eso hace falta. Hace falta, porque las heridas son tan profundas que con esos discursos, con esas ayudas que dicen, no soluciona el problema.
Donato, vamos llegando ya al final de esta entrevista. Hemos hecho un dibujo de lo que ha sido la historia, un análisis de lo que es la actualidad, una actualidad dura, una actualidad muy seria. ¿Y qué futuro vemos? Que tú hablabas, y Damaso también, habláis de una salida, de una ética que tiene que haber en el pueblo de los Grandes Lagos. ¿Cómo es esta salida?
Pues hay que decir en primer momento que ya hay algo que se está intentando. Dentro de la Iglesia Católica en particular, se está intentando una forma de reconciliación, de diálogo entre pueblos. En la diócesis de Bukavu se intenta un diálogo a nivel de justicia y paz entre el pueblo de Bukavu y el pueblo de Changugu. Changugu está en Ruanda, Bukavu está en Congo. Pues entonces estos pueblos se están juntando de vez en cuando para dialogar, para hacer algunas celebraciones juntos. A nivel de justicia y paz nacional, se está intentando también unos diálogos a nivel internacional. Uganda, Ruanda, Burundi y Congo. Y algunas cosas se están logrando. A nivel de las conferencias episcopales también hay una plataforma dentro de las que, bueno, hay un diálogo. A nivel político también, bueno, hay esas conferencias de los grandes lagos que están proponiendo, y hay también este encuentro de los dirigentes políticos que se ha tenido en Kenia. Es verdad que de momento no parece tener solidez, pero bueno, hay por lo menos esos intentos. Pero lo que pienso personalmente que podría ser una salida, la primera sería que se pare con los enfrentamientos. Eso sería el primer paso.
No, es muy difícil que cerrar ideas si el conflicto sigue vigente.
Claro, y allí yo pediría a la comunidad internacional que deje de apoyar a rebeldes, sea en contra de Ruanda, sea en contra de Congo, sea en contra de Burundi, que deje de apoyar a esos rebeldes. Y después de eso, pues se podría lograr que ese pueblo poco a poco iba caminando paso tras paso. O sea, que se sabe muy bien que las heridas no se van a curar en 2 días. Pero bueno, que se pare la guerra, que se empiece algo de desarrollo y el contacto se irá reconciliando, bueno, se irá haciendo otros trabajos.
Oye, una última pregunta. ¿Existe la administración del Congo en vuestra zona?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Se ve?
Sea, ha habido también elecciones provinciales. Ha habido elecciones a nivel provincial y tenemos gobernadores en el Kivu Sur, Norte y etcétera. Y el año próximo, como se está planteando, habrá elecciones locales. Pero bueno, ahora el desarrollo no se nota todavía, pero sí la administración, sí, sí se nota.
Diplomáticos occidentales, hablando con los propios africanos, con ciertos élites, digamos, líderes africanos de tu zona y de la República Democrática del Congo, me comentaban que era imposible, que la única forma de lograr la paz era aceptar, y que era lo que se les comunicaba desde Occidente, digamos, que era los congoleños tienen que aceptar el desgajamiento de la República Democrática del Congo. Es la única forma de que se encuentre rápidamente la paz. Es decir, por fin el sueño que de los tutsis de crear un colchón de seguridad que se hablaba, ¿no? Y además un colchón muy rico, obviamente, donde se podrían abastecer y ser una de las plataformas del desarrollo de la zona. Vosotros, frente a eso, el pueblo congoleño, decíamos antes, fuera del micrófono, que había tenido como una catarsis nacionalista, ¿no? Había encontrado la unidad que quizás le había faltado en otros momentos. ¿Cómo se está viviendo eso ahora?
De hecho, decir eso, o los que lo dicen, parece como un insulto para nosotros, un insulto a las víctimas prácticamente. Y si se intenta, o sea, proponer a que se divide al Congo, habrá otros 4.000 muertos, 4 millones de muertos más, porque esos aceptaron, porque quería oponerse a esa decisión. Y por lo tanto, si lo hacen otra vez, habrá otros muertos. Pues entonces, ¿por qué? Porque en Congo hemos tomado conciencia de que este país nos pertenece. Eso, bueno, arrancó en los años 60 con Patrice Lumumba, y Mobutu lo cimentó poco a poco con su política de autenticidad. Y ahora la guerra esa ha sacado prácticamente a flote lo que estaba prácticamente, bueno, escondido, si puedo decir así. Y entonces, ahora mismo, decir que se va a dividir a Congo, no, es que eso no funciona. Eso ni soluciona el problema, ni ayuda a Ruanda a vivir en paz, porque no podemos aceptar eso.
Muchísimas gracias, Donato, por estar con nosotros, por habernos traído un trocito de tu tierra, por contarnos un poco de cómo es la actualidad. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las costas de África, en el que hemos seguido hablando con Donato sobre la situación en los grandes lagos, especialmente en su región de origen, en la República Democrática del Congo, en la zona del este, como hemos estado hablando. Durante todo este tiempo, con Damas o Masabo, dos programas hemos hecho realizado y disfrutado también hablando, y nos hemos informado también, con además de con Damas o Masabo, con Donato Luyendo. Y seguiremos hablando de la República Democrática del Congo, seguiremos hablando de Ruanda, seguiremos hablando de Burundi, seguiremos hablando de la situación en los Grandes Lagos, en estos especiales que estamos haciendo, que creo estamos desmenuzando toda la información y la estamos sirviendo para poder, poco a poco, para poder entender ya, también con la frialdad que da la distancia temporal y también con la capacidad que da para desmenuzar todos los datos, toda la información, una situación que sin embargo ha perdurado hasta la actualidad y la que están intentando salir todos los países que se habían visto envueltos en este conflicto de los Grandes Lagos. Seguiremos, como digo, en el próximo programa hablando de los Grandes Lagos. Y nos hemos hecho acompañar por música que viene directamente también de la República Democrática del Congo, además de Bélgica. Ellos son Zap Mama y nos han ido acompañando a lo largo del programa. Especialmente la líder de Zap Mama, Marie Dolnos, y también se nos ha colado, lo hemos hecho por supuesto aposta, pero se nos ha colado afortunadamente porque nos encanta desde Senegal los decanos del rap africano. Ellos son uno de los grupos más antiguos de la escena del rap senegalés y se llaman Positive Black Soul. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros, muchísimas gracias a los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por estar siempre colaborando, por estar siempre a nuestro lado apoyándonos y muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.